La homilía del cuarto domingo de Cuaresma, el domingo de Letare. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy se nos lee la historia de la multiplicación de los panes, significando, obviamente, esta historia es una figura de la Santísima Eucaristía. Este domingo de hoy, que se llama de Letare por la primera palabra del introito, alegraos, se pone en el medio de la Cuaresma, para darnos un pequeño descanso de los rigores de la misma temporada, una forma pequeña de darnos aliento para que podamos continuar con este santo ejercicio del ayuno y de la abstinencia, con nuestros pequeños sacrificios, sabiendo que el fruto de todos ellos se aproxima. Pero quizás alguno de nosotros, viendo este descanso que se nos da, se nos da por parte de la Iglesia, podremos mirarnos y decir, bueno, tal vez no me merezco un descanso. No he hecho mucho durante la Cuaresma, no he cambiado en nada mi estilo de vida. De hecho, mi vida ha sido prácticamente igual que siempre durante esta Cuaresma. Así que uno se puede sentir tal vez un poco avergonzado de que la Iglesia nos dé un descanso. Es como si estuviéramos en un grupo de soldados en la guerra y llegaran y nos dieran una condecoración y nos felicitaran por nuestros esfuerzos, y bueno, uno supiera que yo como soldado no hice mucho. Y sí, ciertamente, si este es el caso para nosotros, deberíamos estar avergonzados, pero hoy la Iglesia, al darnos este aliento, también nos quiere dar una nueva oportunidad de empezar nuestra Cuaresma de nuevo, de reanudar nuestros esfuerzos, de renovar nuestras resoluciones. Estamos a la mitad de la Cuaresma, vamos empezando al menos desde ahora y tratando de traer a nuestras vidas al menos un cambio de estilo de vida, el quitar las cosas mundanas, el traer sí un poquito de dolor, un poquito de sacrificio a nuestras prácticas espirituales, especialmente en México, en los países latinoamericanos, ayunar. Es increíble pensar que en Estados Unidos los católicos tradicionales ayunan durante la Cuaresma, todos los días de la Cuaresma excepto los domingos. Y esto no se hace en los países de Latinoamérica y es una práctica que deberíamos de hacer, porque esa era la práctica de la Iglesia desde siempre, ayunar. Y es además muy bueno para el cuerpo, es bueno en todas las formas. Así pues, procuremos este día reanudar nuestra Cuaresma. Ahora, la Iglesia, para darnos aliento, pone delante de nosotros la institución de la Santísima Eucaristía. Y esto es algo que es muy apropiado para este domingo, por dos razones. Primero, es apropiado porque la Iglesia nos pone frente a nosotros la recompensa, y no hay mayor recompensa que nos pueda dar Dios, incluso en esta vida, que el participar de la misma vida y divinidad y santidad de nuestro Señor Jesucristo, como lo hacemos en la Santísima Comunión. También es apropiado que la Iglesia nos presente hoy la Santa Eucaristía, porque el precio de la Eucaristía es precisamente lo que vamos a ver dentro de algunas semanas. El precio de la Eucaristía, el costo que tuvo, fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los clavos, las espinas, los azotes, el colgar de la cruz y agonizar desde ella. Ese fue el precio que nuestro Señor tuvo que pagar para darnos tan gran regalo. Vemos pues que nuestro Señor en el Evangelio pregunta a su discípulo y le dice, ¿dónde compraremos panes para que estos coman? Ah, si le pudiéramos responder a nuestro Señor, le diríamos, Señor, tú sabes muy bien, ¿en dónde podremos comprar pan? Este pan que tú intentas darle al mundo, ¿dónde lo vamos a comprar? Tú lo vas a comprar, mi querido Jesús. Tú lo vas a comprar en el cenáculo, lavando los pies de tus discípulos. Tú lo vas a comprar en Getsemaní, sudando sangre en tu agonía. Tú vas a ir, buen Jesús, como un buen padre, a comprar este pan para tus hijos en la sinagoga, siendo golpeado por los judíos, en el pretorio de Pilatos, siendo azotado y coronado de espinas. Lo vas a comprar en el monte Calvario. ¿Y vas a comprar este pan, mi querido Señor? ¿Con qué monedas? ¿Lo vas a comprar con las monedas de tu amor, de tu humildad, de tu obediencia, la obediencia a tu Padre, para que podamos tener este pan, Señor, este pan que recibimos en la Santa Comunión. Nos habla el Santísimo Evangelio hoy de 5 piezas de pan y de dos peces. 5 piezas de pan que nos recuerdan 5 heridas que fueron infligidas en nuestro Señor. 5 piezas de pan como 5 misterios dolorosos que rezamos en el rosario para alimentarnos. Y 2 peces que simbolizan las 2 naturalezas de Cristo, la divina y la humana, que recibimos todos también al ir a la Santa Comunión. Y después, mis queridos hermanos, esto no viene en el Evangelio del domingo de hoy, pero viene en el Evangelio de San Juan, si siguen leyendo los capítulos que se nos dan hoy. Estamos hablando del Evangelio de San Juan, del capítulo 5 realmente en adelante. Después de estos eventos, cuando nuestro Señor multiplica los panes, leemos en el Evangelio de San Juan el gran sermón que nuestro Señor dio, describiendo la Santísima Eucaristía, hablando a detalle acerca de ella. Y yo, mis queridos hermanos, les recomiendo fuertemente que vayan y lean todos esos capítulos hoy y que los tengan en cuenta, estos capítulos del Evangelio de San Juan, para poder defender esta doctrina con los protestantes. Porque son clarísimos las cosas que nuestro Señor nos dice ahí, no cabe duda de que está hablando de la Eucaristía, no cabe duda de que era literal lo que quería decir él cuando decía que recibíamos su cuerpo y su sangre. Y sin embargo vemos que así como los protestantes negaban a Jesucristo hoy, así en aquel entonces negaban a Jesucristo también los hombres incrédulos. Y después de este evangelio, muchos se fueron diciendo, estas palabras son duras, ¿y quién las puede escuchar? Y podían decir también, y decían también, nos dice el Evangelio, que decían, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y así permanecen, pues, los hombres incrédulos desde los tiempos de Jesucristo hasta los tiempos de hoy. Y aún ahora se levanta el hombre protestante, el hombre incrédulo, aquellos que dicen que creen en la Biblia y sin embargo no leen toda la Biblia y no creen en toda la Biblia íntegramente. Se levanta aquel protestante y me dice que él no cree en las palabras de Jesucristo, que no cree en cómo las interpretamos en la Iglesia Católica, cómo las interpreta la Santa Iglesia Católica. Y me dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesucristo se presente en la Santísima Eucaristía? ¿Cómo es posible que haya que se transforme la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo? Y Santo Tomás de Aquino le responde, por la virtud de Dios que convierte la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo con su poder omnipotente. ¿Y por qué te maravilla esto, protestante? ¿Quién hace el cambio de forma en la naturaleza? ¿Quién hace que la oruga se convierta en una mariposa? ¿Quién hace que el fuego se convierta la madera en cenizas? ¿Quién hace que los árboles conviertan los minerales del suelo en fruto? ¿Quién hace todos estos cambios en la naturaleza, todos estos cambios de forma? ¿No es Dios? Y si Dios puede hacer que la naturaleza cambie formas y sustancias por grados, ¿no puede él hacer que las formas y sustancias, o por lo menos las sustancias en este caso, cambien sin grados inmediatamente por su poder omnipotente? Claro que sí. Pero aún el protestante se niega y me dice, no creo. Me dice, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser, me dice, que Jesucristo esté presente en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en todos lados? ¿Cómo puede ser que esté en todas las hostias al mismo tiempo? Eso va contra las leyes de la física. Eso va contra las leyes de la química. Va contra las leyes de la ciencia. Ah, yo te respondo, protestante, ¿no has leído la Biblia? Tú que dices ser un fiel seguidor de la Biblia. ¿Qué lees hoy? ¿Lees que Jesucristo, desafiando las leyes de la física, de la química, todas las leyes de la naturaleza que tú alegas, toma sustancias, varias de ellas, el pan, y lo multiplica? Y de 5 panes hace miles, y de 2 peces hace también miles. ¿Y no hizo esto, protestante? ¿No hizo esto Jesucristo para probarte, que es el Maestro, el amo de todas las cosas? ¿Qué maravilla, pues, te da a ti que Jesucristo haga el mismo milagro en el Santísimo Sacramento? ¿Quién es el creador de la física? ¿Quién escribió con sus manos las leyes de la química? ¿No fue Dios? ¿Y Él, el autor de todas las cosas, no puede Él moverlas como le place? Así que claro, Jesucristo sí está allí, está presente en la Santísima Eucaristía, completo, entero, en cada hostia. Y eso por un milagro del mismo Dios que multiplicó los panes para dárselos a miles. Y el protestante no se deja, me dice, ¿pero por qué hacer algo tan sencillo? ¿Por qué no se muestra Dios como es? ¿Por qué esconderse bajo las especies del pan y del vino? Si tú, católico, tú dices que Dios se esconde en pan y vino, eso no tiene sentido. Debería mostrarse más bien como es, porque Jesucristo no se muestra como es en el Santísimo Sacramento. Y yo te respondo, amigo, tú que ves las palabras de la Biblia, pero que olvidas y no entiendes el significado de ellas. ¿Por qué se esconde Dios, me dices? ¿Qué sería si Dios se mostrara con toda su majestad? ¿Nos atreveríamos a ir a Dios? Se le aparece Dios a Adán después de la caída. ¿Y qué hace Adán? Tiembla, huye. Y no quiere hablarle a Dios directamente. Se le aparece Dios a los judíos después de sacarlos de Egipto, bajo formas de trueno, bajo formas de sonidos en las montañas, y los judíos le dicen, no nos hables directamente. Háblale a Moisés y que Moisés nos hable a mí, a nosotros. Pero no nos hables directamente, no sea que muramos. Se aparece Dios a Isaías y Isaías teme por su vida. Se le aparece a Daniel el profeta y sus rodillas tiemblan y cae y se desmaya. Y tú y yo, ¿crees que podríamos ver a Dios? ¿Crees que podríamos verlo con su majestad como es? No. Se esconde por nuestro beneficio. Se esconde porque de otro modo no nos atreveríamos a ir a Él. Se esconde para que nos atrevamos a recibirlo. Se esconde bajo la apariencia de comida para que entendamos que lo necesitamos, que es nuestro sustento, que es la fuente de nuestra fortaleza. Ah, mis queridos hermanos, ya estarán cansados de esta discusión con mi amigo protestante. Y sí, ciertamente podríamos estar cansados. Pero el amigo protestante tiene una pregunta más. Me dice, ¿por qué haría Dios una cosa así? ¿No sería humillante que Dios se pusiera bajo el pan y el vino? ¿No es algo increíble lo que tú me dices? ¿Cómo puedes pretender que el Hijo de Dios se nos dé como comida y bebida? Y aquí, sin darse cuenta, este amigo protestante está realmente repitiendo las mismas palabras de aquellos incrédulos de los tiempos de nuestro Señor que decían, ¿cómo puede darnos este hombre su carne para comer? Y yo le responderé al amigo protestante con las mismas palabras de Jesucristo. En verdad te digo, a menos que comáis la carne del Hijo de Dios y a menos que bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Porque la carne del Hijo del Hombre es verdaderamente comida y la sangre del Hijo del Hombre es verdaderamente bebida. Pero, amigo protestante, aquí sí, te diré, me dejas sin palabras. Aquí sí reconoceré que me has ganado en esta pregunta, porque no tengo respuesta. Porque tú me estás preguntando esto, me estás preguntando en realidad, ¿cómo es posible que Dios nos haya amado así? ¿Cómo es posible que Dios nos haya mostrado tanto amor como para humillarse así, para someterse a nosotros, para entregarse a nosotros de esta manera? Y a esto te debo responder, no lo sé. Tú me preguntas, ¿cómo es posible que Dios se haya humillado tanto? Que quiere entrar a nuestros cuerpos sucios. Que quiere curar no solamente nuestras almas, sino nuestra carne, nuestra sangre, nuestras mentes. ¿Por qué nos amaría tanto Dios? Y yo te respondo, no lo sé, no lo entiendo. ¿Por qué se pondría Dios en las manos de un sacerdote, un hombre cualquiera, es más, un sacerdote pecador, y hacerse obediente a sus palabras, un sacerdote indigno tal vez, y ponerse en sus manos nada más para estar por nosotros? ¿Por qué Dios se quedaría entre nosotros, escondido, olvidado, abandonado las más de las veces, el hombre más solo de todos, en el más pequeño de los cuartos, ignorado en su majestad, obediente a nuestras faltas de respeto? ¿Quién, católico, o tú, católico, cómo me puedes responder a estas preguntas si yo te digo, amigo protestante, no tengo otra respuesta sino esta, porque nos amó? ¿Qué más te puedo responder? Sí, parece tonto. Sí, parece algo no digno de Dios. Sí, parece excesivo. Pero tanto así nos ha amado a nosotros. Tanto así nos ha amado a nosotros Dios, que ha querido estar con nosotros, que se ha querido dar de esta manera. Tú me culpas a mí por el tesoro que Dios le ha dado a la Iglesia Católica, pero ¿qué te puedo decir? Sino que la Iglesia Católica es la esposa de Cristo, y que nosotros que estamos en la Iglesia Católica somos sus hijos, y que así nos ha amado con este exceso. Y quisiéramos, querido hermano protestante, querido amigo protestante, que tú también vengas a nosotros y goces de este excesivo amor de Dios que se nos ha dejado en el Santísimo Sacramento. Y para nosotros, mis queridos hermanos, que estamos aquí dentro de la casa de la Iglesia Católica, y para quienes este regalo ha sido siempre disponible, siempre ha estado a nuestras manos, el día de hoy renovemos nuestra devoción al Santísimo Sacramento. Y renovemos de nuevo nuestras resoluciones en esta Santa Cuaresma. Sabemos lo que tenemos y sabemos muy bien cuánto le costó a nuestro Señor. Tratemos pues de vivir el resto de la Cuaresma de la mejor forma posible para prepararnos muy bien a recibir el Santísimo Sacramento con toda fe, esperanza y caridad una vez que venga la Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.